Ustedes saben, la cosa es así. Cuando hay alguna noticia que tiene que ocurre bastante arriba de nuestras cabezas, bastante arriba de donde pasan los aviones también, porque eso ahí no le corresponde, pero bastante arriba, lo llamamos a él. Es nuestro invitado, es uno de los invitados que más veces ha venido al programa, porque cada vez que vemos una noticia que por supuesto no entendemos, digo, ¿quién puede explicar? Hay agua en Marte, ¿qué quiere decir a mí que me importa? ¿Quién lo puede explicar? El señor Diego Bagú, astrónomo, director de gestión del Planetario de La Plata, secretario de Extensión de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata, que cada vez que pasa algo allá arriba, lo llamamos y viene. Gracias, Diego, por estar acá.
A ustedes por la invitación, un placer.
Vos sabés que siempre nos interesa mucho todo lo que pasa por arriba de nuestras cabezas y que lo que tiene de bueno hablar con vos es que te entendemos.
Bueno, eso es bueno.
Eso es bueno. En general, leemos noticias. ¡Ay, agua! ¿Qué quiere decir? ¿Hay una canilla? ¿Pusieron una canilla? Claro. ¿Qué ¿Podemos ir ya?
Llegó AISA.
¿Le subieron las tarifas?
¿Le habrán puesto medidor?
¿Le habrán puesto ya medidor a Marte? A ver, querido Diego, ¿qué es el agua que encontraron?
Por lo pronto hay que decir que es... las dos cosas más importantes es que hay que confirmarlo. No está confirmado. Faltan alguna serie de estudios a futuro, a... yo digo... corto y mediano plazo.
Ok, entonces gracias, Diego, hasta luego, vení el día que lo confirmen. Vamos a otra cosa, pues, por el tema.
Pero, déjame decir el pero. A ver, los indicios son muy fuertes, muy fuertes. Eso es lo primero para rescatar o para destacar. Lo segundo, indicios muy fuertes de qué? De que si se confirma, evidentemente, se trataría del reservorio de agua en estado líquido más grande de los que se hayan observado en Marte. El tema de los
porque
lagos,
ya hubo otros.
Muy pequeñas zonas en donde, por ejemplo, algo muy característico que salió allá por los años 2011, 2012, 2013, en algunas laderas de los cráteres de Marte se observaban como pequeñas líneas oscuras. Uh-huh. A partir de distintas observaciones y con datos obtenidos no solamente con naves que están orbitando Marte, sino con rovers, con vehículos pequeños
que
están en Marte, en la superficie, se pudo detectar que esas líneas oscuras no eran ni más ni menos que pequeños afloramientos de agua líquida, ¿sí?, desde el subsuelo a la superficie marciana, y que como Marte tiene muy poca presión atmosférica, tiene una atmósfera, pero muy poco densa comparada con lo que es la Tierra, entonces la presión atmosférica es muy pequeña comparada con la nuestra, vos al disminuir la presión atmosférica, el agua se evapora más fácil.
Claro.
De hecho, cuando uno quiere hervir agua, aquí en Buenos Aires, muy cerquita de lo que es el nivel cero del mar, hierve a 100 grados centígrados. Claro. ¿Sí? Pero si hervimos esa misma agua en el Aconcagua, en la cima, vamos a necesitar menos temperatura, ¿sí? No me preguntes cuánto ahora porque no lo sé.
No, está bien, menos. No te voy a pensar en la Aconcagua ahora igual.
Entonces, ese efecto físico está ocurriendo con Marte.
Ahora, pero porque hay menos presión...
Mucho menos presión atmosférica, el agua se evapora más fácilmente. Digamos. Entonces, ahí hubo, o hay, mejor dicho, grandes indicios de agua en estado líquido, con mucha salitre. Ese es otro punto importante. Porque uno podría decir, pero ¿qué temperatura hay en Marte? ¿No? Yo escuché o leí que hay temperaturas bajo cero. ¿Cómo puede ser que el agua esté en estado líquido? Ahí entra a jugar algo muy importante que es, y se encontraron en esos pequeños filamentos de agua, es que ese agua, como por ejemplo este presunto lago que se encontró, tiene mucho contenido de sal. Y cuando el agua tiene sal, baja también su punto de congelamiento. Por ejemplo, el agua de los océanos se congela no a 0 grados centígrados, sino más o menos a unos 2 grados por debajo del cero.
O sea, se evapora fácilmente, por un lado, porque hay menor presión atmosférica, y no se congela tan fácilmente.
Exactamente.
Esas dos cosas es la que podríamos ir sabiendo del agua.
Exactamente. Eso es de lo más importante como para tener en cuenta del agua en estado líquido. Agua en Marte hay... y bastante. ¿De qué manera? Congelada, por ejemplo, los cajetes polares. Uh-huh. De hecho, este lago que se encontró está muy cerquita del polo. ¿Vieron cuando estudiábamos en el colegio geografía que teníamos la Tierra? 0 grados es el Ecuador, 90 Sí. Positivo el polo norte, por una convención, 90 negativo, polo sur. Este lago se encuentra en una pequeña región ubicada a menos 80, 81 grados de latitud. ¿Sí? Es decir, cerca. Casi sobre exactamente el polo sur. Y se encuentra por debajo del casquete polar.
Lo que en la Tierra sería más o menos la Antártida.
Exactamente. De hecho, y me viene bien tu comentario, Osvaldo, las imágenes que o la información que estos astrónomos logran captar y a partir de la cual deducen, porque no lo observan, está a 1.5 kilómetros este presunto lago.
O sea, estamos hablando de un lago que está a 1.5 kilómetros bajo la superficie de Marte.
A 1.500 metros de profundidad. La señal que ellos reciben en el radar es muy, muy similar a la que se encuentran cuando uno observa los lagos subterráneos tanto en la Antártida como en Groenlandia. Y de ahí, esto es como decir, estamos observando o estamos detectando un objeto, ¿sí?, que no lo podemos ver, pero ladra, tiene cuatro patas, claro, mueve la cola, dos orejas, un hocico y hasta llegamos a escuchar un guau. Claro. Es raro que no sea un perro.
Por ahí entonces, es una perra, pero de ahí no sale.
Pero de ahí no sale. Claro. Entonces, de ahí es la deducción que ellos están teniendo. Intentan, obviamente, para estar cada vez más seguros,
claro, son científicos.
Explicar ese efecto, esa señal con otros fundamentos y nada lo explica como si fuese agua en estado líquido.
Ahora, lo que más se dice cada vez que aparece agua en Marte, porque sí hubo otras noticias de que encontrando como superficies menores con agua, es esto es un indicador de que podría haber vida en Marte. ¿Es eso? ¿Es esa la relación como causa-efecto?
¡Hay marcianos!
O sea, ¿en qué nos afecta que haya agua en Marte?
¿A mí qué?
¿Y a mí qué?
¿A mí qué?
Es una relación muy fuerte, muy fuerte. No hay manera de hablar de la posibilidad de existencia de vida, al menos de manera muy básica, microorganismos, por ejemplo, cuando estamos hablando de agua en estado líquido. ¿Por qué? Porque el agua en estado líquido es un ingrediente, un factor fundamental para el desarrollo de la vida en la Tierra. En la Tierra, donde hay agua líquida, hay vida. Sean las fumarolas en el fondo del océano, sean en los géiseres, sean en un lago subterráneo en la Antártida. Hay vida siempre. Entonces, no hay manera de escapar al hecho de decir, agua en estado líquido, ¿hay vida?
Y sobre todo la ciencia. Aunque sea tan salitre el agua.
Sí, hay vida, de hecho, en la Tierra hay agua muy salitrosa y peor que eso, con otros componentes que serían imposibles para la vida humana, y sin embargo, hay vida al fin. Entonces, esa es la después yendo a la segunda parte de tu pregunta, ¿en qué nos afecta? Bueno, a ver, en el día a día nuestro no nos va a afectar. Pero imaginemos por un momento el día que en una radio digan encontramos vida más allá de la Tierra. Va a ser la primera vez, porque de hecho nunca se ha detectado vida literalmente extraterrestre, más allá de la Tierra. Va a ser muy potente, va a ser muy fuerte, desde lo científico, desde lo filosófico, digamos. Claro. ¿Sí?
No estar solos en el universo no es poco.
Solos en el universo. Y la ciencia... Creo que en algún momento lo charlamos, Osvaldo, cuando uno observa que los elementos químicos que dieron origen a la vida en la Tierra están por todo el universo, el agua líquida, por ejemplo, y la cantidad de planetas y de estrellas que hay, que enviamos un instrumento al espacio y se multiplica por varias veces la cantidad de objetos que hay. Hoy la ciencia, si bien no lo afirma, te dice, estamos prácticamente seguros que tendría que haber vida, pero todavía no la
hemos... El hecho de que haya agua en Marte da la idea de que puede haber agua en otros lados.
Sí, por supuesto, y de hecho lo hay. Una luna famosa de Júpiter, descubierta por Galileo, cuando Galileo apunta por primera vez un telescopio al cielo. Galileo no fue el que inventó el telescopio, pero sí la historia nos marca que fue el primero que apuntó el telescopio al cielo. Descubre las cuatro lunas más grandes de Júpiter, 1609. De hecho, se llaman las lunas galileanas. Una de ellas se llama Europa y tiene toda una corteza de hielo de agua. Y las sondas que han orbitado a esa luna o que han pasado, por ejemplo, y han seguido a otro sector del sistema solar, también detectan con una señal muy fuerte que debajo de esa corteza de agua congelada, hay agua en estado líquido. Eso en Júpiter. Al lado de Júpiter, en términos astronómicos, ¿no?
Sí, sí, pero decís al lado y parece que fuera en la otra cuadra.
Saturno, una luna de Saturno, encélado, lo mismo. Lo mismo, mucho hielo de agua y aparentemente que incluso hay géiseres. En esa luna hay géiseres. Las naves ya han detectado que hay un observa la luna y hay como plumas de vapor de agua que salen.
Y si hay estos, digo a lo bestia, aparatos, no sé, estos dispositivos que satélites. Están... pero que están pisando tierra marciana. ¿Por qué no se puede tomar una muestra de ese agua para ver... ¿es algo posible traer algo de ese agua para ver, no sé...
Hoy por hoy no traer, pero sí, si la nave está preparada para realizar esos experimentos, es posible. Por ejemplo, la primera vez que aterrizamos en Marte fue en 1900... ¿para qué me metí en este tema? 1976 o 1977, no recuerdo...
Puedes decir cualquier fecha que te vamos
a decir. Pero quiero si no lo recuerdo, lo digo. En el 76 o en el 77, fueron las famosas naves Vikingo, ¿sí? Dos naves gemelas, aterrizaron, no eran rovers, no se desplazaban, sino que eran plataformas de descenso y quedaban donde quedaban, en dos lugares distintos del planeta, fueron norteamericanas. Fueron dos naves que hicieron historia porque nos dieron un panorama de Marte que hasta ese momento no teníamos. Las Viking tenían una especie de bracito que se desplegaba, tomaba muestras del cielo marciano, el brazo era retráctil, es decir, se doblaba hacia la misma nave y volcaba esa tierra marciana en una compotera. Sí, compotera, le digo yo, en un recipiente que lo analizaba en términos químicos.
O sea, esa fue la primera vez. El brazo era como una cucharita, sacaba.
Exactamente.
Marte.
Exactamente.
Y lo tiraba.
Y lo analizaba. Y esa fue la primera vez que tuvimos análisis in situ del suelo marciano. Pero no traían muestras. Nunca hemos logrado una nave que traiga una muestra de Marte.
No hay en la Tierra.
Esa es una pregunta muy interesante. Hay en la Tierra, de acuerdo a lo que creemos. ¿Por qué? Porque como nosotros tenemos un análisis de ese suelo marciano, si nosotros llegamos a lograr capturar, recoger en la Tierra un objeto que tenga prácticamente la misma química de eso que en su momento pudimos analizar, uno dice, bueno, esto vino de Marte. Ahora la pregunta es, ¿y cómo si no lo trajimos? ¿Quién lo trajo? Bueno... pueden ocurrir distintas cosas. Entre ellos hay una teoría muy interesante en astronomía que se llama panspermia, que básicamente es la contaminación entre planetas. Para decirlo en términos muy gráficos, un asteroide impacta contra Marte. ¿Sí? Un asteroide de gran tamaño impacta contra Marte, desprende material, ¿sí? Hace un cráter, desprende material, y ese material capaz es eyectado con... la suficiente velocidad como para escapar de la gravedad de Marte. Viaja por en el espacio y puede quedar vagando por miles de millones de años, o caer en la Luna o caer en la Tierra. Y eso seguramente ha ocurrido.
¿Y cuánto tiempo se va a tardar en confirmar que hay agua en Marte? Dijiste que toma un tiempo. ¿Qué es tiempo en estos casos? ¿Meses? ¿Semanas?
Si nos referimos a este lago, yo creo que se necesitan nuevas misiones y eso lleva a un lapso de 2, 3, 4 años quizás. Ahora, ¿qué agua hay en Marte? Eso está confirmado. Eso es así. Eso es un hecho. Los casquetes son una muestra de ello. Por ahí lo más interesante en estos términos es el agua en estado líquido.
No tiene que ver, pero algo de eso. A finales de los 60, David Bowie recibió el encargo de adaptar al inglés la letra de una canción francesa. Él la hizo, su propuesta fue rechazada. El tema francés se convirtió en un himno de Frank Sinatra, fue My Way. Pero... porque lo que hizo Bowie no sirvió, pero ese proyecto de hacer eso le dio a Bowie la idea de hacer otra canción, de hacer otra música, que era nada más y nada menos que Vida en Marte, Life in Mars, de Bowie. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no. Daddy has told her
But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seats with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on shameless fighting in the dance hall. Is there life on Mars? It's on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clown. But the film is a sad thing more, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the
Marte, Bowie, y tiene razón Diego, estamos charlando recién, estamos hablando con astrónomo y director de gestión del Planetario de La Plata, secretario de Extensión de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata, con Diego Bagú, a quien siempre llamamos para hablar de estos temas. Hay algo entre Bowie y el espacio, ¿no?
Sí, sí, bueno, este es uno de los temas más famosos de él, y el otro, yo supongo, ¿no?, que habría algo muy especial, porque... El otro tema famoso de él es Space Oddity, que es una belleza también.
Es hermosísimo.
Y hermosísimo también.
Es la relación que hay entre un comandante en una nave espacial, entre su nave y el centro de control en tierra. Es una belleza.
¿Lo tenemos ahí? Vamos hasta el informativo escuchando a Uwe. Dale.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
7, 6.
Commencing countdown, engines on.
3, 2.
Check ignition, 1. And may God's love be with you.
Lift off.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional. Dulces y Amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Empezamos el concurso en el mes de marzo. Este es el día que menos han sabido de qué canción estamos hablando. Nunca estuvieron tan mal, queridos oyentes. O sea, hagan algo. A ver.
Rubén de San Rafael Mendoza por lo menos es sincero. Dice, podría googlear el nombre del tema, pero sería poco honesto.
Exactamente, sería poco honesto.
No como otra gente que no voy a nombrar que sé que recurre.
¿Y qué ha pasado?
Iban mejorando un poquito, pero viste, bueno, Rubén de San Rafael ya te dije, Adrián está en Congreso, en Florida Fernando, Daniel de Tribunales escribió por otra temita, en Tucumán está en Miriam... Bastante bien. Sofía Costa, que ya ganó, ella sí quiere seguir participando, pero no, Sofía.
Sofía, o sea, por primera, estas dos semanas no puede participar, no, las primeras dos semanas de agosto.
Escribinos, sí, yo te escribo, te leo, te contesto, pero no participás.
Bien.
Un oyente que no deje el nombre, pero es un señor joven de barba, un gran mensaje. Si hay agua en Marte, se puede tomar mates.
Efectivamente, ¿listo? Que es lo único que nos interesa. Por eso está Diego Bagú con nosotros, para ver si llegados a Marte podemos tomar mate o hay que llevarlo en termo desde acá.
Claro, avisa.
Hacer un mate saladito.
Llevamos el agua desde acá entonces en principio. Diego, están haciendo, en estos días, me da la impresión, quiero que me lo confirmes, que se ve bien Marte, ¿no? Si miro al cielo, cuando no está nublado, ¿lo puedo ver bien?
Bueno, si está muy nublado.
No, si no está nublado.
Sí, se va a ver perfecto. Es más, estos días mucha gente que le gusta mirar el cielo, pero que no está acostumbrada, digamos, le llama la atención. ¿Qué es ese punto tan brillante?
Que brilla mucho.
Y rojizo. Porque se ve el color característico. Bueno, ese es Marte. Lo que ocurre es que, ¿por qué se ve también? Por las órbitas que tienen Marte y la Tierra alrededor del Sol, y sobre todo por la forma que tienen, cada dos años Marte se encuentra con la Tierra a una distancia que es la más cercana, aproximadamente cada dos años. Ahora, esa distancia más cercana, cada dos años, no siempre es la misma. La que ocurrió, por ejemplo, ayer... martes 31, exactamente a las 5 menos 10 de la mañana, hora de Argentina, fue la distancia más cercana entre ambos planetas en los últimos 15 años. O sea que de alguna manera estamos viendo a Marte lo más cerca de la Tierra en los últimos 15 años. Y por eso también su brillo tan característico, y que hay que mirar hacia el este, para los que se pregunten a dónde mirar, miran hacia el este y van a encontrar un punto muy brillante rojo.
Bueno, eso es Marte.
Eso es Marte.
Y se nota que es rojo. Se nota el rojito.
Sí, sí.
Si yo voy a La Plata, al observatorio, al planetario, ¿lo puedo ver?
Lo vas a ver y vas a disfrutar no solamente de observar a Marte a simple vista y con los telescopios de la facultad, sino que en el planetario hemos armado un show full dome, un corto full dome, simulando un viaje a Marte. ¿Sí? Simulando un viaje a Marte, un aterrizaje en Marte, viendo el paisaje marciano, y después un viaje a través de la superficie del planeta rojo. Con música de
Bowie.
David Bowie. Exactamente.
No podía ser de otra manera.
Este viernes y algún otro viernes más.
El evento principal fue ayer, martes, que fueron centenares de personas.
Porque se veía el día que estaba más cerca, digamos. Más,
sí,
se
o sea, había que elegir un día.
Claro.
Es muy importante
eligieron lo que martes.
Comentás porque, exacto, en estos días, ver a Marte el domingo, ayer martes, o verlo el viernes que viene, o incluso la semana que viene, es prácticamente lo mismo. Uh-huh. Por una cuestión simbólica, elegimos ayer. Pero este viernes nosotros en el observatorio tenemos un ciclo histórico que es la charla de los viernes. Todos los viernes a las 19 horas. Un astrónomo o un geofísico, bueno, las dos carreras se estudian en la facultad, también meteorología desde hace unos años, se brinda una charla de divulgación científica. Y después, a las 20, pasamos a los telescopios a observar el cielo. Este viernes la charla está dedicada a Marte, la da la doctora Cintia Peri, que estuvo acá, Cintia.
Estuvo acá, sí.
Mirá vos, qué casualidad. Astrónoma de nuestra facultad, bueno, la da Cintia, y vamos a ver ese show full dome nuevamente, y luego vamos a ver Marte con los telescopios.
¿Hay que nos reservar entrada por internet? ¿O cómo no. es hay que pagar? ¿Es gratis? ¿Cómo es?
No se reservan entradas, es por orden de llegada. La entrada, como todas las actividades que realiza nuestra facultad, es entrada gratuita. Uh-huh. Contamos, vale decir, al planetario con un bono contribución, uh-huh, pero que es de carácter optativo. Como siempre decimos, quien quiera y pueda hacer esa colaboración, bienvenida. Pero si no, ningún problema. Nadie se queda sin disfrutar de la facultad.
Finalmente, Diego, ¿dónde queda bien el observatorio en La Plata?
El observatorio queda en el medio del bosque, uh-huh, atrás del famoso Museo de Ciencias Naturales de La Plata y, uh-huh, frente al estadio de Gimnasia y Esgrima. Digo estadio porque una vez le dije a un taxista, si voy al planetario frente a la cancha de gimnasia.
Y se
dije,
te enojó. No, estadio.
Estadio, me dijo. Me miró fijo y me dijo estadio. Desde ese día digo,
el estadio, no tengamos problemas en la Tierra, ni en Marte.
Ni con los taxistas.
Diego Bagú estuvo con nosotros, astrónomo, director de gestión del Planetario de La Plata, secretario de extensión de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata y consultor de Dulce y Amargo, que lo llamamos cada vez que pasa algo allá arriba que nos llama la atención. Él viene y nos explica claramente de qué se trata. Diego, muchísimas gracias y por supuesto te vamos a volver a invitar en cualquier momento.
Para mí es un gustazo, la paso muy bien, gracias.
Seguís siendo el invitado, la persona que más hemos invitado, me parece, en este programa o ahí. Sí, no sé, me dicen que sí. Gracias, Diego.
Gracias por la invitación.